Viaje liviano y viví un sábado eterno. Sábados de 11 a 13. Nacionalrock.com.
Estamos con Marcelito Grulla en la operación técnica reemplazando a Ulises Mendoza. Y bueno, llegaron Pili Gramática, un placer tenerlos acá los dos. Regresan los Violadores, tocan el 6 de octubre en Gran Rex. Buen día a los dos.
Buen día, ¿qué tal?
Buenos días, bueno, muy contentos, estamos bien. No, nos tratan, ya nos cobijaron, un tecito.
Para estas horas de la mañana sí, viene bien.
Bueno, importante en lo personal para mí porque es una banda que yo fui a ver mucho. Desde mi más tierna juventud y adolescencia, desde los inicios, fui a Rockin' Valley, a shows insólitos, a Skylab.
Oh, mira.
A lugares muy increíbles a ver a los Violadores durante mucho tiempo. El lugar que prefería siempre era Cemento, sí. Para verlos. Y vi de todo, con los Violadores, de todo tipo de shows. Y
bueno, ahora imagínate el Gran Rex. Imagínate la diferencia de Cemento al Gran Rex.
Claro.
O sea, todos tienen un valor cultural alto.
Sí, sí.
Pero digo, la infraestructura de un lugar a otro, ¿no? La diferencia.
¿Cuál fue, digamos, la verdadera motivación para regresar? La celebración de Mercado Indio, por un lado, pero por el otro, digamos, primero, ¿cómo va a ser este regreso en el Gran Rex? ¿Hay planes de que eso siga después que tenga una continuidad? ¿Y por qué deciden regresar? Que siempre es, para muchas bandas, es traumático un regreso. Eso para ustedes.
Mirá, después de lo de Luna Park, que fue lo más grande, y después de como 27, 28 años que no tocábamos juntos, como que después con las giras de Perú y todo, adquirimos cierto ritmo, cierto timing. Y cada tanto cuando nos ofrecen algo lo hacemos, a pesar de que él vive en Lima y el polaco vive en Europa. Yo soy el único que vive acá, pero sí. Sale, como dice Pil, siempre sale el ADN y empezamos a ensayar.
Claro, porque son obras que merecen ser revisitadas.
Exacto.
Que no merecen ser cajoneadas por Sony ni por cualquier sello multinacional. Nosotros firmamos con CBS y después nos dimos cuenta que era Sony. Y lo reeditaron. Lo reeditaron dos veces el vinilo. Reeditaron los CDs. Y creemos que merece ser, y aparte porque nos gusta tocar y porque es un desafío tocar en el Gran Rex. Es un monstruo el Gran Rex, tiene 81 años, es un teatro monstruoso. Y entonces el Gran Rex, lo primero que dijo la gente, y el pogo, ahora tenemos butacas, está bien, tenés un metro, casi un metro cuadrado, no sé, 70 centímetros cuadrados, podés saltar y cantar los temas. Pero vas a estar más cómodo. Estamos todos más viejos.
Debe sonar espectacular un show de los Violadores en el Gran Rex. Naturalmente que para los que lo fuimos a ver habitualmente, para una banda punk, es un escenario un poco raro, pero me parece que tiene que ver también con la actualidad de la banda y que va a ser un sonido...
Es toda una historia. Nosotros empezamos tocando en teatro, sí. ¿Sí? En el Auditorio Kraft, con butacas. Uh-huh. Esto siempre nosotros... Bueno, perdón, va a sonar medio como poco humilde. Pero fuimos los primeros en aparecer prácticamente, los primeros en grabar, los primeros en girar por el país, los primeros en tocar en obra, los primeros en ir a Latinoamérica. Y bueno, tenemos que ser los primeros en ir a Gran Rex también.
Sí, y aparte los pioneros, cuando empezamos, digamos, todas las bandas que nosotros habíamos visto, que yo he visto Invisible, la banda, Pescado Rabioso no la vi, pero otras bandas, en teatro siempre, que el Teatro Coliseo, era como que de adolescente, de chico, ¿no? Y cuando empezamos nosotros, teníamos que tocar en esos teatros y no había lugares, pubs, no había un circuito de rock. Después empezamos a encontrar un bar que se llamaba Le Chevalet y ahí nos metimos a tocar en el piso y después apareció Cemento y el Einstein, pero no había lugares como hay ahora que de rock, preparados para rock. Y fuimos pioneros en muchas cosas. Bueno, Luna Park, la primera banda que tocó, y ahora el Gran Rex, que es la primera banda de este estilo, ¿no?
Claro, originaria salida del punk. Pero el Gran Rex, ahí estuvieron los grandes de Argentina, Sandro, hablamos de Monstruo, estuvo Soda
Stereo.
Y tuvieron los grandes del mundo, estuvo Liza Minnelli, estuvo Jerry McLean.
Lou Reed.
Estuvo Lou Reed, estuvo Bob Dylan, sí. Estuvo Ringo Starr. Entonces, es un lugar que te encanta, te atrapa, ¿por cómo nos vamos a tocar ahí?
Tiene una magia el lugar, sí, tremendo.
Obviamente, es un lugar muy
el
lindo.
Cordero, sus dueños, claro. Son personas claro. Que yo tengo ciertos contactos con gente de espectáculos, pero son personas... bien puesta, bien predispuesta, nos recibieron en el teatro para hacer una foto, para que hiciéramos un reconocimiento de escenario, con una importancia que van pasando los años y el gran primero repudio, después fue pequeño repudio, ahora empieza a ser, se empiezan a colgar como unas medallitas. Y nos miman, y eso nos hace bien también.
Y la actitud de ustedes también cambió. Yo me acuerdo perfectamente también de lo que Los Violadores habían nacido, no solo como una banda punk, la más importante quizás de la historia de la Argentina, como reacción a todo lo que estaba instalado, hay que volar con lo establecido, ¿no?
Sí, el rock desgraciadamente argentino. Las letras sí. siguen teniendo vigencia.
Siguen teniendo vigencia.
Porque sí, cometemos sí. los mismos errores. Entonces es un poco chocante para nosotros. Si no, quizás la banda no hubiera vuelto más, sí. Si los temas quedaban como, oh, ya eso fue de un momento, de un país que pasó, de una sociedad que pasó. No, vuelven, ¿viste? Es complicado.
Nos están trayendo té y agua. El agua puede ser natural. Hugo, yo no lo aclaré, pero debería ser natural. ¿Puede ser? Sí, por favor. No está tan fría, dice. Bueno, vamos a probar. Vamos a ver. Ahí va. Tenemos a Hugo también charlando con nosotros.
Gracias, Hugo. Muy amable.
Bueno, entonces... Gran Rex, estábamos hablando de la reacción. Bueno, pero me acuerdo de Pil, sobre todo, que era el más explosivo en las declaraciones. Sí. Digo, hablando de, por ejemplo, la gran tradición del rock argentino, Charlie, Spinetta. ¿Qué relación tenés hoy con esa tradición? ¿Distinta a la que tenías cuando eras más joven?
Con Charlie tuve un par de encuentros, de unas borracheras muy feas alguna vez. Una comida, Fabián Quintiero tenía un restaurante, su papá, sí. y una vez nos invitó a Charlie a comer. Y tuvimos una zapada de música, qué sé yo. Con Cerati teníamos una relación buena. Hay un documental que se llama Ellos son los Violadores, y Cerati dice, tenemos que hablar del punk de Argentina, Violadores, y cantaron Represión cuando estaba ahí, en un momento, pum.
Eran de la misma edad que nosotros.
Y a Spinetta fuimos un poco, yo lo amaba de jovencito, y después como, era el rock viejo. Y hace poco estuvimos con Gustavo, con el hermano, Pescado Rabioso, el que grabó Arto. Y es una, fue una, conocer la habitación de donde se ensayaba Almendra. Nosotros nos gusta el rock argentino, papo, tenemos un ADN, como tenemos un ADN en el tango también.
Pero cuando puteabas en aquella época era más para provocar.
Mira, si nosotros no puteábamos en ese momento nadie nos oía.
Claro. Si no hacíamos esa diferencia, ¿viste?
Y aparte que es generacional. En el 90 apareció el thrash metal y todo eso, nos putearon a nosotros. Dijeron, unos viejos, ya no nos calificaban de viejos, teníamos 30 años nosotros, éramos jóvenes, en el 90 muy joven. Entonces es generacional. Pero el tiempo va diciendo qué es lo bueno, qué es lo que queda al final, qué es el artista original, quien no estuvo fingiendo en una, que tomó una postura y no la puso, una pose en la vida. Nosotros somos gente de barrio, de pueblo, que recién nos bajamos del subte y la pasamos bien, viajando en el subte, que podemos tener nuestros autos también, que sea mi esposa, pero que a mí me hace feliz viajar en un bondi. Y tenemos un contacto constante con... Por eso, o sea, cada uno tiene su banda, ¿no? Aparte de Los Violadores, seguimos componiendo, porque vivimos en este medio, no nos aislamos en burbujas ni nada de eso. Quizá un poco el rock argentino de los 70 se aisló, ¿no? Y eso fue lo que le criticamos. Y está bien porque lo despertamos, ¿no? Despertar.
Nosotros nos enfrentamos a esos grandes del rock en esa época para hacer la diferencia, como que éramos diferentes, no a nivel personal con ellos, sino para decir, somos distintos y queremos empezar una cosa nueva en la Argentina. Y éramos la única banda de ese estilo, porque estaba Soda Stereo, había una movida, Sumo, pero éramos la única banda punk, como que peleamos en solitario, en soledad con toda esa gente, ¿no?
Claro, que recién Ataque saca un disco en el 1988.
Sí, bueno.
Claro, no, en el 89, 90, éramos la única banda que sacaba discos punk.
Ya hacía 10 años que estábamos nosotros tocando, ¿no?
En un rato seguimos hablando de la historia y del presente de Los Violadores. Vamos a escuchar Bombas a Londres completo ahora,
sí.
que es un tema de Mercado Indio, y después seguimos conversando con Pili con Gramática. We'll be right back.
tocando.
De las grandes canciones que tiene Mercado Indio es Aburrido y Divertido, van a tocarlas todas, así que, y ahora vamos a ver en qué formatos, algunos bastante sorprendentes, me estaba recién contando Sergio y también Pil, que bueno, va a haber invitados en el show del 6 de octubre en el Gran Rex.
Así es.
Cuarteto de cuerdas, cámara, ¿no? Uh-huh. O sea, dos violines, una viola, un chelo, perfecto. Va a estar la soprano.
La soprano Oriana Favaro, que es la soprano del Colón.
Ajá.
Que va a cantar dos temas, creo, canta.
Hacemos un dueto y después hace otro tipo de voces en otro tema. Y va a irrumpir en algún momento más que tampoco podemos desvelar.
Bien.
Pero es una soprano de mucha calidad, trabaja en el teatro también de Uruguay, ¿no? La ópera de Uruguay, ha recorrido el mundo.
¿Ustedes tuvieron ya algunos cruces con la música clásica? ¿De dónde viene eso?
Del Carlos Simon.
Había hecho, sí.
Una chica que trabajó, creo que trabajaba en Nacional, ¿no? En rock and pop. Parecida a la pobre, ¿no? Shirley Patton. Me dice, hay un tenor que quiere cantar con que le gusta la música de ustedes.
Rarísimo.
Y yo dije, vamos. Ahí lo conocimos y tocamos.
Y ahí también se les ocurrió, digamos, por ese vínculo, se les ocurre esto de la cantante del Colón.
Sí, yo también.
Aparentemente, ella dijo que, bueno, que le hubiese.
Claro.
Hubo una nota en un diario y que le gustaría cantar como una banda de rock, digamos, sí. Porque hay cosas que ha llegado a tanto que te falta, digamos, ¿no? Y bueno, aprovechamos y dijimos, estoy encantado.
Sí. Claro, uno experimenta, yo tuve experimentos grabé con la Fernández Fierro en vivo, que es la orquesta típica, potentísima. Entonces venimos con experiencia, vos venís de grabar un disco,
sí.
Que hay jazz.
Sí. Sí, un disco solo. Y, sí, siempre nos gustó bucear, y más a esta edad que uno ya ha acumulado tanta música, ha visto, ha escuchado tanto, ¿no? Se te mete influencia por todos lados.
Hace un rato hablaban de Chevalet, de la década del 80, de la aparición de los vibradores. ¿Cómo digo, es difícil comparar una época con otra, pero digo, en relación a esa época que era muy efervescente culturalmente en Buenos Aires, ¿cómo notan que está Buenos Aires hoy? ¿Qué diferencias hay en el ambiente del rock? ¿Qué les parece? ¿Qué perciben?
Culturalmente Argentina es un país potable todavía, hay muchas librerías, hay tantas librerías en Buenos Aires como las hay en varios países junto a América Latina, desgraciadamente, ¿no? Uh-huh. Y afortunadamente para nosotros, que sigue habiendo esa cultura, se mantuvo. Pero pasa que las nuevas generaciones están en otra tendencia y lógico, porque es otra generación. Después están los medios, la tecnología hace que la gente no sea tan creativa. Puede ser creativa con cosas de pantalla, pero ya no necesita. No quiere cambiar cosas. El Centennial, porque hablamos del Millennial, el chico Centennial, como que no quiere cambiar nada. No, está bien todo así. Nosotros nos planteamos otras cosas, distintas. No por eso somos mejores ni peores. Cada momento toca a una generación, le toca a alguien. Pero la tecnología, mayormente a todos, nos tiene un poco dormidos.
Sí,
pienso. Estamos hipnotizados.
Las redes, ¿no?
Sí.
Debe haber el pensamiento de estanque, que debe ser. Es algo hecho. Internet está hecho concebido para una guerra con Rusia, misilista.
Son desechos de guerra.
Y era para comunicarse por abajo.
Sí.
Fue una experiencia, Nora lo hizo, una experiencia militar.
Resabios que se lo dan a la gente.
Después pasa a la ciudadanía. Pero hay un. Yo para las teorías comparativas creo en algunas cosas.
Bueno, tiene
hay
algo
como un sentido.
Sí, sí, tiene algo orwelliano, que es algo que también los violadores han tocado en su carrera, ¿no? Me acuerdo de la era del corregidor, por ejemplo. Son temas que ustedes abordaron.
Tanto, ¿sí?
Sí.
Sí, alienante. Todo esto nace de un ruso que hizo un libro nosotros, ahora no recuerdo el autor, y empieza después Orwell con 1984. Pero la pantalla te ordena, tu vida está ordenada.
La gente está pendiente de un dispositivo, es como que tiene todo a su disposición. Aprieta un botón y eso lo mantiene hipnotizado. Yo soy el único que no uso, no tengo internet, nada de la banda. Es para preservar mi centro de gravedad anímico. Porque si no me da mucha bronca todo lo que yo a veces. La gente se pelea porque hay cosas, se insultan, ¿viste? Es útil para algunas cosas y puede ser una lacra para otras.
No usás directamente.
No tengo.
Mensaje de texto, sí, ha llegado.
No, sí, tengo, pero hablo y no. Y...
Está bien, lo más
sí, básico. Sí, lo más básico. Sí. Después me muestran cosas, chicos, bueno, siempre
tengo
hay gente
Instagram, que dice, ¿no? Pilsen Violadores, es el Instagram, tengo mi Facebook personal, Pilbox, como cajita de pastillas, pastillero, esas cosas nuevas, casillero vendría a ser. Y yo no encuentro ese lado importante a la tecnología que antes vos tenías que pagar para hacer shows en algún diario, un lugar, y te mataban, te sacaban el 30-40% de la recaudación. Hoy en día algunos shows los puedes hacer con Facebook solamente.
Cuando miran en retrospectiva, si es que lo hacen, la carrera de los Violadores, no sé, yo le tengo mucho cariño a toda la carrera, pero en particular a toda la época de los tres primeros discos. Me gustan todos de todos modos, pero cuando miran, ¿hubo un mejor momento de la banda en términos musicales y en términos incluso de relaciones? Ahora vamos a hablar de las relaciones también, pero ¿hubo un mejor momento, un momento fuerte?
A ver si coincidimos, no sé. A ver.
Y creo que, mira, este disco Mercadina nos encuentra en un momento muy, muy, sí, muy fuerte, muchas giras, muchos años de tocar, y... Nos tocó un buen productor como Michel Peyronel, que produjo el primer disco. Un buen sonido, un buen estudio. Se dio todo. Buenos temas, es un punto culminante.
Estábamos grabando y nos íbamos a tocar a Neuquén, a Chipolete, sí, lugares que no íbamos nunca. General Roca, tocábamos en discotecas gigantescas en la ruta para miles de personas. Y les tocábamos temas de Mercado Indio ya. Y la gente se quedaba mirando, cantaban ultraviolento, pero cuando les tocábamos temas de Mercado Indio, lo bueno que los temas los tocábamos en Perú también ya. No Mercado Indio precisamente, pero si Bombas a Londres. Hay temas que nosotros fue bueno muchas veces que los temas los compusimos, los empezamos a tocar y después los grabamos.
Sí.
Y eso es muy bueno, no solamente hacer todo de estudio, porque le das una vida antes al tema. Y después le puedes hacer los arreglos que querés. Te das cuenta cómo suena en vivo, cómo lo puedes manejar en estudio.
Se armó una corriente de afecto muy, muy grande con los Violadores, con el paso del tiempo, con su público, que existió siempre, pero que, digamos, no con las características de lo que pasó en el Luna, que me parece que ya hay como un reconocimiento mutuo entre ustedes y el público, que en la primera época era difícil. O sea, yo me acuerdo, Pil se lo debe acordar más que todo, porque era el que estaba más adelante, me acuerdo de los shows en cemento, todo el tema de los salivazos, por ejemplo, ¿no? Una historia muy larga, un público que le mostraba amor a la banda escupiéndolos. ¿Se acuerdan de eso, no?
Eso trasplantado de Inglaterra, como se trasplantó el punk, pero con raíces argentinas, trasplantaron también el vicio. En Inglaterra escupían a los Sex Pistols, lo escupían mucho.
Vos te enojabas mucho.
Sí, no me gustaba, no me gusta eso. ¿Qué tributo es? Nadie tiene por qué rendir tributo, pero ¿qué afecto me está dando escupiendo? Está soltando un alívido.
Solo porque habían leído que a los pitos los escupían.
Y Joe Strummer de los Clash se agarró una hepatitis B o C por una escupida. Eso no es justo, ¿cómo te van a escupir? Es una locura. Jamás estuvimos de acuerdo.
Después con los años ellos ya dejó de hoy, ya no, ya pasó, ¿viste?
¿Cómo? Sin revelar.
Sí, cuento una historia. Una vez fuimos a tocar a los viñedos Orfila.
Ah, sí. A la bodega de Pepe Orfila en Mendoza.
Que el tío había sido de la
Alejandro Orfila de la OEA.
La OEA. Y nos llevan a tocar a un pueblito, que era el pueblito Orfila. Entonces era un ring de box.
Sí.
Tocábamos en el ring. Y fueron unos punk de Mendoza con ropas todas raídas. Y empezaron a escupir. Y el comisario de ahí era como un comisario de hijitos. Y como los sacó a los empujones de todo, ¿cómo van a escupir a los artistas? Estaba el tipo, el comisario, se puso
ofendidísimo, estaba así, tipo.
Claro, una cosa muy rara, tocar en un ring de box en los viñedos de Orfila, una cosa muy extraña. Fuimos en tren, fantástico, viajar en tren, imagínate, en camarote.
Y Pepe Orfila había invitado también a devotos del gurú Maharaji que habían venido de Santiago de Chile.
Chilenos.
Era una mezcla.
Sí. Claro que nos miraban con una cara como diciendo que...
Bueno, tocaron en muchos lugares exóticos, tocaron también con Gris Morena, tocaron en lugares muy raros.
Sí, eso fue.
Con una zambullida muy histórica de Pil.
Ay, me lancé a la pileta. Quería probar la ropa, se encogió, ¿no?
¿Cómo era, sin revelar muchas intimidades, pero simplemente lo que se pueda contar y lo más divertido, cómo era en esa época de cemento, en un camarín de los Violadores? ¿Había mucha gente?
¿Eran tranquilos? Para mí los camarines tendrían que ser casi un sepulcro.
Sí,
una cosa de silencio por concentración. A veces mucha gente, desgraciadamente, tiene eso de conocer, querer meterse en el camarín. El camarín es un lugar de intimidad,
sí,
para concentración. El músico, si no salís... Si vos, por ejemplo, jugador de fútbol, te le metés en la concentración cuando estás masajeando y le llenás la cabeza de cosas, el tipo agarra y patea la pelota a las nubes. Entonces tenemos que tener que... Algunos que creen que los camarines son prostitutas, mujeres, en determinadas épocas. No, nosotros buscamos camarines de tranquilidad, de paz. Nos tomamos té de jengibre, hacemos flexiones, yoga, algo.
Sí, como hace una música muy intensa, tenés que...
Elongar mucho.
Elongar, tenés que prepararte bien de verdad. Siempre hablamos con él, por ejemplo... yo podía ver una obra de teatro. A mí jamás se me ocurría meterme en el camarín del actor. No, es una cosa impensada. Respeto ese trabajo, ¿no? Ni antes ni después. Uno tiene que ver al artista arriba del escenario, te gusta, ¿no? Y te vas y ya está. Eso te digo yo, ¿no?
No, a veces es afectuoso que te esperen para una foto.
Habla personas íntimas, tu mujer.
Muy afectuoso eso. Pero el camarín tratamos de preservarlo, ¿viste? Pero siempre, qué sé yo, está el amigo del amigo que trae a alguien que te quiere preguntar, claro, de cómo se grabó el disco tal, y vos te tenés que salir a tocar, no podés estar tan contando. No, no es que sea una actitud mala la nuestra, sino es una actitud de estar en reposo. Uh-huh. Si no, no podemos salir a tocar, nos desconcentramos.
Sergio, cuando te vas de la banda, ¿por qué decidís irte?
Bueno, era también una mezcla con el...
¿Qué año fue
con
eso?
Con el 88. Con el productor de la época, que se había vencido el contrato y yo también estaba un poco saturado. Yo venía tocando en el año 78 con Los Testículos, 10 años eran. Y un poco también peleas internas, no era una cosa de que nos matábamos, pero ya había diferencias, bueno, la edad también. Pensé que este disco era muy bueno para, como para decir, bueno, en mi caso, ¿no?
Sí, que hay un grupo...
Pero siempre le dije a ellos que sigan con, hasta donde...
Sí, hay un ciclo como de grupos que duran 11 años.
11 años,
sí. Muchos grupos que duraron 11 años, nos pasó eso, duraron 11 años.
¿Y los Clash?
Sí.
10, 11 años los Clash.
Menos, ¿eh?
Bueno, eran personalidades muy fuertes.
Perdón, sacar la diferencia de distancia, los Beatles duraron 11 años.
11 años.
De la grabación.
Sí, la diferencia de personalidades también.
Había diferencia, había personalidades muy fuertes. Yo siempre, desde uno desde abajo del escenario Fantasea, lo que uno siempre veía capaz que era fricción entre Stuka y Peel. Esa relación tuvo cambios de todo tipo, creo.
Sí, era no solo ellos. Era una mezcla.
Era general.
Y de todo un poco. También la producción, era gente que ha llegado.
También claro. Nosotros, qué sé yo. No pensábamos que en un momento se iba a poner así de tocar en obras. Y después nos empezó a costar mucho.
Grababan un disco por año.
Pero los quilombos se arman por cuestiones de digamos, musicales, personales. ¿Por qué las bandas, digamos, ese tipo de disoluciones, por qué ocurren? ¿O por una suma de todas las cosas?
Con tu hermano o con tu esposa. Porque la convivencia, bueno.
Sí, es como una pareja, un matrimonio.
El estudio, el otro le pone cara de trasero. Y otro que hace otra cosa. Claro. Y otro que te viene... Cada uno escucha su banda y te dice, vamos a hacer un tema de determinada forma. Y decís, no, nos vamos al diablo con... Podemos ir... moviendo la ruta, pero no podemos hacer volantazo porque es como que empezamos a perder esencia. Entonces eso generan cosas que son tonterías.
Las bandas se separan por cosas personales, tonterías, pequeñas cosas, alguna discusión o gente de afuera que te habla. Yo
las
pensaba, mira, pensaba Almendra, Los Pioneros, Manal. 2 años, 3 años duraron nada más y han dejado un legado tremendo. Sí. Los Gatos, ¿no? También un poquito más duro. Las bandas, hoy en día sí, las bandas están 20, 30 años.
¿En lo musical había diferencias entre ustedes? ¿En un momento empezaron a haber muchas
diferencias? Pero es bueno el crecimiento, porque no podíamos hacer un segundo disco como el primero. Claro. Imposible, era imposible lograrlo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Fue un paso distinto.
Cada disco nuestro suena
el sector
un sonido
es distinto.
Diferente.
Sí. Y vos ves, de un disco grabado el primero en el 82 y editado en el 83, a Mercado Indio editado en el 87, unas cosas completamente distintas y crecimiento. Yo encuentro que hay un crecimiento musical en la banda importante. Y eso es bueno, no podemos estancarnos, quedarnos en un disco, repetir el primer disco. Iba a perder esencia, iba a perder fuerza, iba a salir una copia mala, borrosa del otro.
Cuando empezaron, cuando editan el primer disco, digamos, ¿qué estaban escuchando? ¿Escuchaban más o menos todas las mismas músicas o no necesariamente?
Escuchamos, mira, me acuerdo que estaban con Pil en su casa, yo ya no lo tenía, que sigo siendo fanático, me hiciste escuchar Never Say Die de Black Sabbath, y yo decía, mira, debe ser el último con Ozzy, parece que se va Ozzy. Escuchamos Motorhead también, sí. Bueno, The Clash, Steel Little Fingers, de todo un poco, ¿eh? Rory Gallagher, que estuvimos
de
guitarristas,
blues, blues. En ese momento escuchábamos mucho.
¿Qué más?
New Wave también, banda de
New Wave.
Claro, eso se nota más en el segundo disco, quizás,
sí.
¿No?
Sí. Blondie, Los Ramones.
Cars. Escuchábamos esas cosas.
Sí. Bueno, yo me acuerdo que haber leído una entrevista de Pil que también me sorprendió, que decían, bueno, le preguntaban por influencias, por cosas que estaba escuchando y hablabas de Big Country, cosas que eran impensadas.
Sí, una banda que me gusta muchísimo. Desgraciadamente olvidada. Estoy consiguiendo algunos vinilos, tengo muchos CDs, y fue una gran banda, pero se olvidó. A las bandas, por ejemplo, cuando esos Grammys, premios, ¿no? Todos los awards, ellos estaban nominados con Culture Club y ganó Culture Club. se ganó la música más efímera.
Claro.
Y Big Country perduró por muchos discos más. Hace poco hay una banda que me gusta mucho, que ayer estábamos escuchando, que es Lumnias, una banda de Denver, Colorado, y perdió también con Beyoncé eso de los Grammys. Yo los agarro de casualidad, veo, uy, es que descubro una banda, qué buena. Digo, pero ve que vi la otra cantante, pierde, perdió, los tipos estaban ahí.
¿Esta todo es una banda contemporánea?
Lumnias tienen dos discos nada más, y varios singles. Sí, es una banda no tan contemporánea, porque hace muchos años que tocan, pero tienen dos discos nada más. Se reserva mucho lo que graban, sí.
Bueno, hoy en día se graba mucho menos que antes.
Sí, sí.
Cada 5 o 6 años, como mucho, puede sacar un disco.
Vamos a escuchar un tema de Mercado Indio, que es Mercado Indio, el tema de la nombre al álbum, y después seguimos conversando. Tenemos un rato más aquí en Viaje Liviano, que sigue hasta la 1 en Nacional Rock.
Consejos urbanos para urbanos estallados. Viaje Liviano, sábados de 11 a 13. Nacionalrock.com.
Seguimos conversando con Pili, con Gramática de los Violadores. Tienen un show el sábado 6 de octubre, muy esperado porque es el primero que van a hacer en el Gran Rex, en Avenida Corrientes 857. Y yo iba a decir, no es la formación original, pero es la formación con la que se consolidó la banda. Es casi un símil a la formación original.
Sí,
la clásica.
Sí,
exacto. ¿Tienen algún vínculo y algún recuerdo bueno de Jaribé, por ejemplo?
Yo hace un par de años, dos, tres años, estuve en su departamento, nos quedamos hasta la madrugada charlando como amigos, estamos en Facebook, pero él hace alpinismo, no nos encontramos. No, no, ¿no? Él dejó la música, no está en esta sintonía. Y bueno, ha sido así, él se fue de la banda. No, no, es algo que...
No, decidió no dedicarse a la música. Yo tengo recuerdos así encontrados, así, a veces negativos. Y... Pero cuando me lo encontré, charlamos mucho de música, todo bien.
Sí, nos gustan mucho las bandas de los 70, cosas de los 70. Años 72, 73.
Tiene eso en común, digamos.
Claro, sí, sí, también cosas de literatura. Bueno, no, no.
Porque no sé. No cuánto, se habla mucho de la banda con él cuando.
¿Cuánto hay de mitología en eso? Pero también se decía que él traía discos porque viajaba al exterior, sí. Y ustedes escuchaban esos discos, ¿esto es cierto?
Sí, y nosotros comprábamos discos acá y nos, todos nos pasábamos discos entre todos. Porque no podíamos comprar todos los discos. Necesitábamos nutrirnos de música para saber qué rumbo íbamos a tomar.
Sí, yo la primera vez que escuché a los Ramones fue gracias a Harry, que él tenía el importado, el segundo disco de Deep Home, y después tenía también el Generation X, la banda Billy, sí. Idol, esas cosas. Sí, sí.
¿Qué recuerdo tienen, hablando de recuerdos, de ustedes estuvieron en el Einstein, estuvieron en el Cemento muchas veces, qué recuerdo tienen de Omar Chabán hoy? Una persona que yo, bueno, he dicho públicamente varias veces, para mí un gran animador cultural, independientemente de la tragedia posterior que por la que fue juzgado, por otra parte, pero una persona muy importante en la cultura de los 80.
Fui a visitar, fui a la Marcos Paz, fui a la cárcel a visitarlo. Y Omar era un tipo que brindó a la cultura todo a su manera, desprolija, viste, como es el turco que hace negocios todo el tiempo. Le dio lugar a un montón de bandas, generó cultura, generó cosas. Desgraciadamente lo mató una cosa que fue la ambición por ganar dinero, ¿no?
Se le fue todo de las manos.
Sí. Y Cemento es un lugar cultural fantástico, es un estacionamiento, pero el lugar era horrible, era sucio, feo. Y bueno, ahí está el punk a eso, ¿no? De sí. Punk decía hacer eso y nos merecíamos eso, había rata por tirantes, cosas así. Y Kate Aleman también, una gran mujer, ¿no? Omar, un gran tipo, en el sentido de todo lo cultural. Lástima que se metió con gente que no debía meterse. Ese fue...
Lo sobrepasó toda la, sí, movida. Sí, sí, ellos eran muy buenos los dos, Chabán y Katy, además que empezaron, hay que decirlo, con el Einstein. Y Cemento fue después. Y creo que vos dijiste una anécdota que Omar te decía cuando se inauguró Cemento, dice, acá no vas a tocar. Ah,
yo le dije, qué bueno, hay un buen escenario, me dijo, acá no voy a tocar ninguna banda de rock. Así que te voy a acá no toca ninguna banda. Cuando la baila, acá no toca ninguna banda de rock. A los... ¿Eso sería 85?
85 se inauguró, sí.
O dos años estábamos tocando. Sí. Un año y medio.
Miles de bandas de todo.
Sí, sí,
sí. Sí, bueno, un lugar con una gran mística. Una pena que hoy sea un estacionamiento. Podría haber sido, no sé, inclusive, no sé si hacer un museo en un lugar de rock es lo más indicado, pero es extraño ver lo que vemos hoy.
Hicieron un museo y pusieron mal la palabra Soda Stereo, ¿no? Lo con una E. Sí, sí, una brutalidad.
Sí. No, fue una placa que se puso donde ellos ensayaban, en la esquina donde la casa de Cerati. Y cuando lo despegaron decía eso, Estéreo con E. Oh. Eso es increíble, yo no lo puedo creer.
¿Qué escuchan música, aparte de la música de la que estuvimos hablando hace un rato, escuchan algo de rock argentino actual o menos?
A ver, Eruca Sativa me parece interesante la banda. Uh-huh. Me parece,
sí, a mí también.
Sí. Son mujeres, guerreras. Tocan bien, es un rock medio 70, medio Stoner, sin estribillo. Bueno, qué enumerarte, qué sé yo, uno piensa ahora. Yo tengo bandas de amigos que por la corazón lo voy a decir, Mamushkas, La Conexión, que tocó con nosotros en Lima. Entonces ya es más que, si me gusta su música ya los quiero ya por amigos. ¿Qué bandas más hay en Argentina?
A mí no es una banda nueva porque tiene... Me gusta un disco que sacó Masacre, que se llama, creo que El Mamut.
Ajá, sí.
Me gusta,
sí.
Eruca Sativa, sí. Después hay tantas cosas que no me da la cabeza.
Sí, uno...
Los nombres, ¿no?
Uno se termina, disculpe, olvidando de... Traje de Desastre es una buena banda de punk también, con refinamiento para tocar. Hay mucha música interesante. Hay mucha música interesante argentina folclórica, por ejemplo, hoy en día. Hay un renacimiento del folclore como fue en los años 60 y 50, que desplazó el tango junto con el pop. Hay una fusión de folclore y rock que están muy buenas.
Recién dije, cuando nombraste a Eruca Sativa, dijiste, son mujeres, la mujer estaba casi, digamos, excluida del rock en la década que ustedes empezaron.
Y era Celeste, y era María Rosa Llorio, profesionales fantásticas, ¿no? María Rosa, toda una pionera también.
Yo,
¿no?,
te diría que en la década del 80 la mujer dentro de... digamos, estaba más excluida en los 70, acá en Argentina, afuera también. Sí. Pero en los 80, tanto afuera como... El punk le trajo mujeres, digamos.
Blondie, hay un montón.
Blondie, bueno, Patti Smith, Cici, bueno, Fabiana Cantilo en los
Twists. Cici tiene una muy buena banda, Te Veo en Río, muy recomendable, una muy buena banda.
Estaban las Babiscuit, con Dile y Sarazuta, Fabiana Cantilo. Diana Nylon, que ahora se va a hacer un documental, que ya falleció. No había muchas, pero había mujeres. No como ahora, claro. Pero sí, no había. Empezaba, digamos, la... Bueno, Trixie los Maniáticos, que era la cantante.
Claro, pero 70 de María Rosa y era...
Y nada más
Carola.
Dos. Claro, en los 70...
La mujer de Cutuay, sí, era Carola, ¿no?
Eran dos.
Dos, claro, sí, pobre, ¿no?
Era menos.
Un bagaje de pelear, ¿no? Es difícil eso.
¿Cómo trabajaban los temas clásicos de Los Violadores? Las letras son, en general, son tuyas, Pile, todas.
Hay de todos. Hay. El primer disco,
pero lo musical
es muy de todos. Sí. El primer disco, hay muchos temas de Sergio, hay algunos temas de Harry, están todos compensados. Hay unos temas de Stuka y unos temas míos. Es el disco con donde más compositores distintos hay. Y bueno, hay muchas letras de Stuka también, hay letras mías, hay letras de Sergio. La letra es un momento, es... Hoy en día yo estoy componiendo por WhatsApp, eso son una cosa que no lo puedo entender. Yo en Dima me voy al parque, me llevo un libro, leo, o me llevo a los poetas peruanos, César Vallejo, Trilce, lo que serán los negros, y me relaciono con eso y empiezo a escribir y se lo mando a la gente. Tengo otra banda, Pilsen. Y es algo que no es que no... A veces pensás un título y te sale una canción, y otras veces fluye, te pusiste a escribir, pero no es algo que pueda salir forzado.
¿Pilsen tiene sede hoy en Lima, digamos, o funciona como Los Violadores internacionalmente?
No, ahora vamos a tocar en diciembre Paraguay. Sí, estamos haciendo un disco nuevo para el año próximo.
Pero no viven todos en el mismo lugar.
No, todos viven en Argentina, excepto yo. Sí, sí, ahí hay distintas historias. Sí.
Sí, igual con Los Violadores es muy raro, ¿no? Porque cuatro personas que viven en lugares distintos,
es raro,
mantener,
sí,
un proyecto es muy difícil.
Sí.
¿Cómo, ahora que se encontraron para ensayar, qué pasó a nivel, ya no, bueno, las dos cosas, a nivel musical, cómo se encuentran, y a nivel humano, cómo se encuentran?
Mira, mismo los ensayos han sido, digamos, irregulares en ese, como fue en la Luna Par también, que empezamos Stuka y yo ensayando solos. Después llegó el Polaco y ahora llegó Pila hace un par de...
Somos los que no tenemos, a veces vamos a casa amigos, pero después no tenemos que hotelar.
Claro.
Entonces, si estamos 25 días en un hotel, mejor nos quedamos en casa y no tocamos. Sí, es una cosa así. Entonces, primero vamos a casa de amigos, que muy buena gente, que nos da una mano los que vivimos afuera. Y después si nos vamos a un hotel para los últimos días, para estar más concentrado, estar en una habitación encerrado y solamente hacer la lira y ensayar.
Eso es en el aspecto humano, todo. En el aspecto musical, los temas salen bien. Hay detalles que uno lo ve a la distancia y dice, ¿cómo hicimos eso? Arreglos, sí, cosas que son... Como hicimos ayer el tema de Mercado Indio, que es un tema complejo, este que escuchamos recién, que tiene una, parece un motor permanente, es una máquina, y salió perfecto después, no, de un par de ensayos, ¿no?
La gran ciudad,
la ciudad.
Noticias en la noche. Decimos, y nosotros teníamos, éramos muy jovencitos, estábamos haciendo estos temas, medio que nos sorprendemos, porque estos temas que lo estamos tocando... Tanto como Noticias en la Noche en la Sociedad, después de 30 años que no los tocamos más.
Bueno, ahí nombraste, yo antes les decía que para mí, digamos, viéndolo a la distancia, a la hora del Corregidor, era un tema que preanunciaba algo que iba a pasar, y Noticias en la Noche también es un tema que lo escuchás, sí, hoy, parece que, sí, tiene actualidad, ¿no? Rarísimo.
Sí, sí.
Fue compuesto hace mucho.
Uno de ciencia ficción, es más una historieta, y el otro es como, las Noticias en la Noche te abruman, te destrazan. En ese momento era la radio te destruía la cabeza a la noche. Si no ponías una radio... para escuchar música de Carpenter ligera y irte a dormir con tranquilidad, ponías un noticiero y te mostraba el peor mundo para existir.
Vamos a escuchar Violadores de la Ley, otro gran tema de Mercado Indio, y ya después nos vamos despidiendo de Pili de Gramática. Van a tocar Los Violadores el 6 de octubre, como les dije en el Gran Rex. Violadores de la Ley, entonces.
Para gente revoltosa.
Estamos escuchando Violadores de la Ley, una de las canciones que va a sonar el próximo 6 de octubre. Seguimos ya en el tramo final con Piri y con Gramática. Estábamos hablando de los registros. Una pena que en la Argentina, en líneas generales, no haya mucho registro de lo que pasó en una época del rock argentino. Shows míticos de los Violadores en Palladium. Hay un registro, yo tengo un VHS del show de presentación de Ahora y Ahora Que Pasa, pero no hay mucho más que eso. Y la imagen, la verdad que estaba bien filmado el show, pero la imagen, que es una imagen de la época, ¿no?
Sí, de los 80 eran ese tipo de cámara. Sí. Pero vos sabés que salió en un box set, que son tres discos y un maxi, y salió ese DVD. Con imágenes de Feliz Domingo, de las primeras presentaciones de televisión, imágenes raras de televisión.
En ATC, claro, música total.
Televisión peruana.
También.
¿Incluye también el material de Palladium? No.
¿Sí?
¿Sí?
Ah, sí, está. Está el show de Palladium, sí.
Está digitalizado, sí.
Sí.
Sí, sí, sí. Y todos los discos están remasterizados. Y ahora en el Gran Rex se va a vender el Blu-ray de Luna Park.
DVD y Blu-ray.
DVD y Blu-ray. Y se va a vender de una forma con remera. Tiene todo un precio, sí, con una remera un conmemorativa.
La remera va gratis.
Sí, sí, sí.
El DVD con la remera, perfecto.
Y Blu-ray también.
Y Blu-ray.
Creo que también andamos por los primeros en hacer Blu-ray. Por ahí también pasa la historia. Tiene una calidad de 4K que se ve impresionante, ¿no? Entre un televisor de 4K en 1080 se ve bárbaro.
Pero volviendo un poco a eso que decís, las imágenes que uno piensa, por lo menos los Violadores, bueno, tiene cosas, muchos van. Yo siempre dije, me gustaría ver a Manal o a Almendra, ver en televisión que han tocado y nunca hubo nada. No puede ser que uno vea a Gardel, a gente y no pueda ver a...
Yo recuerdo a Invisible en diciembre de 1975, que en Canal 11 hubo como unos especiales de rock pequeños.
Sí, sí.
Recuerdo Invisible que tocó, que todavía había ido a ver después a Luna Park. Pero no había...
Se pierden cosas, imágenes, ¿no?
Sí, apareció un video del reloj en ese tiempo, sí, en Super 8, ¿no? En blanco y negro. No, no hay tanto registro.
No preservan esas cosas.
Están las películas, está lo de Sui Generis.
Bueno, hasta que se ponga el sol, sí, ahí está.
Sui Generis, adiós Sui Generis. Y hay algunas cositas por ahí, pero no hay mucho. Y nosotros tenemos, dentro de todo, tenemos un video armadito bien de Palladium. Video rentable, era el videoclub, era como... No había cable en la televisión, expliquemos a gente más joven, ¿no? Que escucha. Y entonces se alquilaban los videos, las películas, y también era el primer video de una banda que lo salía a los videoclubs y era rentado para ver un concierto.
Otro personaje con el que tuvieron algún tipo de, no sé si vínculo, pero por lo menos un contacto, me acuerdo del Riff Sin Cadenas,
sí,
que abrieron los Violadores. ¿Qué recuerdo tienen de Papo?
Papo él nunca nos consideró bien musicalmente. Como... Cada vez decía, como siempre nos decía, aprendieron a tocar, pero él sabía
un
que
personaje
era...
bárbaro.
Sí, sí, sí. Él sabía que era es nuestro gran guitarrista, ¿no? De blues, de eso. Tenemos los discos de Papo Blues, de chico lo escuchamos. Y cuando tocamos, lo que pasa es que nosotros no le rendimos devoción cuando tocamos con Riff.
Claro.
Lo tratábamos con uno más. Entonces nos veía chiquito, con la misma campera de cuero de él. Y diría, esto, mierda, ¿esto qué se cree que son?
Estos mosquitos, claro.
Claro, pero nosotros siempre fue una banda combativa. Entonces no achicamos con Papo, al contrario.
Todos se acercaban a él, lo ve un dios y lo alababa, y nosotros lo saludábamos.
Y Michel, ¿no?, le empieza a gustar mucho, sí, los Violadores.
Sí, sí, sí.
Michel venía de Europa, que era el baterista de Riff. Y a Papo V8. Entonces cada uno juega como una banda. Y fue interesante. Y hemos tocado junto a V8 juntos también. V8,
y con Riff tocamos muchas veces nosotros.
Sí, 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 yo me acordaba de ese concierto en particular, pero tocaron más veces, ¿no?
Sí, sí, en estadio, cancha de...
De Quilmes, el público, ¿no?
De Quilmes.
No, nos recibió muy bien, en Almirante Brown nos querían matar.
Almirante Brown, tocamos en Mar del Plata, en Ferro, sí.
Bueno, entonces, digamos, no hay planes definidos, pero yo, digamos, sospecho que hay alguna posibilidad de continuidad de proyecto de los Violadores, aunque sea intermitente, ¿no?
Bueno, a partir de esto hay unos shows en el interior y...
Probablemente.
Después se ve.
No está
confirmado.
Pero... No está seguro.
Claro. Ya que están esos...
¿Y pensaron alguna vez en grabar canciones nuevas o eso está descartado?
No, porque tenemos muchos temas ya. Y todos tenemos los proyectos.
Por eso, están dedicados.
Hay mucho material también.
Vos lo que escribís, lo escribís para el proyecto aparte, porque es el que más cotidiano se ha olvidado, es algo que no sabemos cuando volvemos a tocar. Entonces ya hacer un disco nuevo, quizás no hagamos un disco que esté a la altura de las circunstancias de lo que nosotros creemos que estamos. Capaz que nos decepcionamos haciendo un disco nuevo.
Ya, disco, no sé, por ahí un tema nuevo.
Claro, un single, subir, un tema, una subida en YouTube.
No se puede descartar, pero bueno, sí, tampoco. no se sabe.
Un disco es muy complejo, no, tenemos que estar todos en el mismo lugar. Hoy en día con la tecnología se puede, pero salen híbridos, salen cosas que... Una banda tiene que seguir tocando en esto, ¿viste? Este estudio. Y tenés que grabar con un mic arriba que te tome todo el ambiente, con varios mic. Y si vos vas grabando las cosas por parte, no, se pierde el contacto.
Les quiero agradecer mucho que hayan venido, para mí fue un placer y un honor. Nos vemos el sábado 6 de octubre entonces en el Teatro Gran Rex y bueno, en la larga vida de los violadores. Nos despedimos con una canción, la presentan ustedes mismos porque la pidieron ustedes mismos, que es de Mercado Indio.
Bueno, muchas gracias, saludos a todos los radioescuchas. Esto es en la gran ciudad.
Bueno, gracias amigos.
Gracias.
Hasta el Gran Rex, hasta pronto, hasta cualquier momento.
Esta es la gran ciudad.